El escritor de Guinea Ecuatorial y colaborador del Portal del Conocimiento sobre África, Juan Tomás Ávila Laurel, anunciaba en Barcelona el pasado viernes, 11 de febrero, que se declaraba en huelga de hambre ante la situación de su país. Ya no podemos seguir viviendo bajo una dictadura que nos come el alma, dice el escritor ecuatoguineano. Juan Tomás Ávila Laurel se ha destacado por la valentía de su postura ante la dictadura y la fidelidad que ha mantenido siempre en la defensa de los derechos y libertades del pueblo de Guinea Ecuatorial. Los compañeros del programa Africanía de la Fundación Sur nos recuerdan una conversación mantenida con Juan Tomás Ávila Laurel hace pocos meses dentro de la celebración del Salón Internacional del Libro Africano 2010. Durante la charla, Juan Tomás analizaba la crítica situación política, social y económica de Guinea Ecuatorial.
Bueno, pues estamos con Juan Tomás Ávila Laurel. Eres uno de los pocos escritores ahora mismo que estén siendo leídos en Occidente, no solamente en Guinea, y que además lo estás haciendo desde la propia Guinea Ecuatorial, lo estás escribiendo desde Malabo. ¿Cómo es esta experiencia? Todos los demás escriben, digamos, con una libertad desde fuera de este exilio occidental. ¿Cómo es esta experiencia de escribir desde el interior de Malabo con lo que nosotros pensamos que tiene que ser la presión de la dictadura de Obiang Nguema?
Efectivamente hay presión porque, bueno, nos damos cuenta de que a pesar de que no hay un grupo represivo que vaya casa por casa a obligar a la gente a decir o a no decir o un grupo represivo que reprimiera directamente a los escritores, lo que hay en Guinea es autorrepresión o autocensura.
Que es peor incluso, ¿no?
Sí, toda vez que, bueno, el que según a quien sirva puede creerse o saberse vulnerable a la hora de decir según qué cosas. Entonces lo que pasa en Guinea Ecuatorial, bueno, yo lo que asumí, lo que yo vi es que hay ciertas cosas que no podemos dejar de decir. Toda vez que cuando uno es escritor, automáticamente, ya bueno, es más largo la explicación, automáticamente se erige en portavoz de la comunidad en la que está, y hay cosas que se hacen muy mal y hay otras cosas que se hacen con mucho peligro para la salud, para la vida de la comunidad, y entonces esas cosas hay que decirlas. Por eso nosotros no nos podemos autorreprimir, esas cosas hay que decirlas, porque bueno, si no se dicen estamos cometiendo una falta con nuestra comunidad, yo creo.
Es cierto, es una paradoja que mientras que tú estás trabajando en el interior, eres de los pocos con valor suficiente para ser críticos desde el interior, y la paradoja es que por tu trabajo te estemos conociendo más en Occidente, porque aunque estés dentro, los ciudadanos de Malabo no te pueden leer, porque aun siendo el tercer país productor de petróleo de África, no tenéis luz eléctrica en Malabo, no a todas horas, no sabéis cuándo va a venir, no sabéis cuándo va a irse, y además no sabéis cuándo va a haber una subida de tensión que se pueda cargar los ordenadores, que se puedan cargar los frigoríficos, que puedan crear incendios diarios en Malabo, una situación absolutamente crítica.
Efectivamente, pero este asunto también tiene lecturas y relaciones diversas. Toda vez que nosotros nos damos cuenta también al final, o al principio, que la gente que es la causante de esa situación tiene protección del Occidente. En este caso nos damos cuenta de que también vivimos una paradoja, que efectivamente tenemos cierta visibilidad en Occidente, pero es Occidente quien también apoya a esos dictadores de una manera descarada a veces. Y decimos, bueno, la cuestión, la verdad fundamental es que tanto la comunidad a la que pertenecemos con nosotros mismos ya estamos vendidos, toda vez que no podemos hacer nada para zafarnos de esta presión y de esa represión tan protegida y tan difundida y apoyada por la gente que tiene más poder que nosotros. Pero en otro caso, como el ser humano está hecho para tener esperanza continuamente, porque si no, no sobreviviría, creemos que efectivamente, aunque vivamos en un lugar donde las dificultades para expresarse son tantas, aprovecharemos lo que venga de afuera para darnos a conocer, para pedir que nos ayuden a resolver nuestros problemas, que es lo que al final queremos, que bueno, que tengamos las condiciones mínimas de vida para que podamos decir que estamos viviendo como personas.
Además de las características técnicas, artísticas de tu literatura, que es una literatura muy dinámica, es una literatura directa que habla al lector, y además con un humor sarcástico, un humor casi negro, una risa de la vida, pues casi de la desesperanza muchas veces. Tú te ríes precisamente de a donde os han llevado vuestros dirigentes. El truco de la crítica en Guinea? ¿Puedes criticar a todos los gobernantes excepto a uno?
No, efectivamente, en mi caso, bueno, yo conozco a gente que, bueno, habla, pone nombres a los aspectos críticos, pero sabe cuál es su nivel. En mi caso, como los asuntos criticables tienen tantos protagonistas y son tan claramente señalados, no mencionarlo sería una falta de moral, yo creo. Y habría que ser cínico para decir que esos tienen la culpa y esos no. En ese caso lo que hago siempre, lo que yo creo es que si una persona, como realmente nadie está obligado a hablar, puede tener la boca cerrada y no nadie le pediría cuentas. Toda vez que es un proceso que, bueno, nadie ha metido a nadie, nadie ha exigido a nadie. Pero en el momento de hacer una crítica señalando las cosas que ocurren, uno no puede omitir algún aspecto porque esté relacionado con alguna persona poderosa. En ese caso, en mi caso, se ve que el máximo dirigente de Guinea es el presidente, es la persona que dice todo lo que hay que hacer. Y en mis escritos sale con sus nombres y apellidos sin que sea una manera velada de hacer alusión. Así que puedo decir que cuando he señalado algún aspecto censurable, si hay detrás de ese aspecto alguna persona o alguna personalidad, ha sido señalada directamente.
Antes decíamos que sois el tercer país productor de petróleo. La capacidad de venta de barriles diarias, casi simplemente si cada guineano que existe le dieran un barril, seríais absolutamente ricos, no sería muy difícil la redistribución de la riqueza. En este sentido, uno pensaría que a nivel editorial deberíais tener muchos editoriales, deberíais tener muchas librerías donde venta, y además ya no simplemente librerías, sino que deberíais tener kioscos para vender prensa por todas las calles. ¿Cuántos kioscos tenéis en Malabo? ¿Cuántas librerías hay en Malabo? ¿Cuántas editoriales hay en Malabo?
No conozco ninguna editorial guineana, no conozco ninguna librería. Sé que recientemente se ha abierto la Biblioteca Nacional. Hace poco hablaba con la responsable de la Biblioteca Nacional y me echaba mora para polvo porque me dijo que como veía España, que yo dijera a la gente que había colocado unos kioscos por Malabo. No los vi abiertos, lo cual, pero yo entiendo, sospecho que no hay libros dentro, sería alguna revista de producción local. Por eso, bueno, no se puede hacer presunción de una cosa que realmente podría hacer más. Como hemos dicho, que si se hicieran las cosas mejor en Guinea, seríamos una potencia cultural, seríamos una potencia económica, seríamos una potencia social, incluso para exportar lo que tenemos. Pero ya digo, no hace falta mencionar el asunto de los petróleos para decir que podríamos estar mejor, porque Guinea Ecuatorial es un lugar donde todo es verde. Podríamos solamente vendiendo leña, incluso, o carbón, para ser un país rico.
Cuando se produce el proceso de independencia, recordamos con Donato, hay una producción de cacao, era el mejor cacao africano, era el de más calidad, 40 millones de toneladas, ahora estaban en menos de 5 millones de toneladas lo que se produce ahora, la involución es absolutamente horrible.
Efectivamente, si podemos hacer alusión a elementos que no sean tan polémicos como el petróleo, para decir que podemos vender incluso leña o carbón a los países vecinos y ser enseñar los asuntos de manera que podamos ser un país solvente económicamente y no mencionar el petróleo, que da una cantidad de dinero que embrutece a la gente, porque una cantidad de dinero así para una gente que, bueno, antes tenía ciertas dificultades, efectivamente, vemos a la gente que maneja esa cantidad de dinero hacer unas cosas que increíblemente podíamos sostener, porque uno puede llegar a esas situaciones de deshumanización, de tener una cantidad de dinero que no sabe qué hacer cuando el entorno inmediato está sin atender ni en ningún solo punto. Entonces decimos que, bueno, no hay que apelar al petróleo para decir que necesitamos, no. El petróleo es casi una cosa de aparición última. Teníamos potencialidad suficiente sin el petróleo para ser un país próspero. Y lo digo, y cualquiera que pueda discutir ese asunto puede ir a Guinea a ver que no hay que esperar otros recursos tan dramáticos y tanto como el petróleo. Y lo que
pues muchísimas gracias, Juan Tomás Ávila Laurel.
Gracias a vosotros.